para cambiar los estatutos.
Genial.
Muy buen día, Liz, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un saludo para todos.
Gracias, Liz. Liz, ¿por qué estudiaste arquitectura?
¿Por qué seguí arquitectura?
Sí, ¿por qué? Se supone que estudiaste. Dije, ¿por qué estudias arquitectura?
Porque, bueno, en principio uno no tiene noción de qué es la arquitectura, pero es una asignatura, una ciencia, todavía no tiene una definición exacta, transversal para la sociedad. Yo creo que con la arquitectura, si se da buenas políticas en la sociedad, se podría salvar muchas cuestiones, muchas problemáticas sociales. Recordemos que la deficiencia en habitacional es muy alta en el país, así que vamos a enfocar en eso la carrera cuando tengamos el título.
¿Vos leíste el libro de Jean-Pierre de Generette? ¿Sabés quién fue
¿Cómo?
Jean-Pierre de Generette? ¿Sabés
Sí,
quién fue Le Corbusier?
¿cuál de sus libros?
¿Eh?
Sí, Le Corbusier.
Bueno, Le Corbusier. Vos no, ni pillaste que era Le Corbusier, ¿eh? ¿Leíste el
¿Por qué?
libro Mensaje de Le Corbusier?
No, no leí.
Bueno, el libro Mensaje de Le Corbusier dice, contesta la pregunta que vos acabas de no contestar.
En realidad, la arquitectura tiene millones de definiciones,
No, mi amor,
pero todas.
no tiene millones de definiciones.
Ah, por. Bueno.
Bueno, no importa, te perdonamos porque sos dirigente estudiantil.
Bueno, no
No,
importa,
tiene
vayamos a
muchas
otro tema.
Liz Guillén, por la duda, no pases cerca mío porque te voy a atosigar con preguntas.
Liz, lo que pasa es que a Jorge le gusta mucho primero que el entrevistado se sienta en confianza, entonces le pregunta
Le
sobre su
pregunta algo que
vida.
él supuestamente
Y
sabe.
justo le hablas de
Es que,
arquitectura, que él es arquitecto
no,
y ya nos vamos todos.
no, pero
Entonces,
si Liz no sabe, yo soy arquitecto.
es que hay una todavía hay el paradigma de si es o no arte, si es o no
No, mi
ciencia, si
amor.
es técnica.
Es ambas cosas.
Y
El
la pregunta de si todos los arquitectos son nomás luego así.
Aunque si le hablas a algunos profesores en la facultad, te van a decir que no es arte, por ejemplo.
No, por favor, tu profesora, ustedes debieran empezar una no te calles echando por lo menos la mitad de los profesores que tienen, para
Sí,
comenzarlo.
estamos de acuerdo.
Bueno,
Bueno, Liz.
entonces ahí estamos, por fin estamos de acuerdo en
Estamos
algo.
otra vez entrando en el tema.
¿Vos sos su segundo apellido, cuál es, Liz?
Peña.
Peña, Guillén Peña. No, porque había una chica arquitecta que hizo la historia de la Iglesia de la Encarnación y era Guillén Balmelli.
Ah, no, no, yo soy Guillén Peña.
Muy bien.
Bueno, Liz, en este caso ustedes están emplazando al Consejo Directivo a que cambie los estatutos. ¿Cuáles son los puntos principales en estas modificaciones que se están pidiendo?
Sí, así mismo es. Creo que todos ya manejan que el jueves pasado el Consejo Superior postergó por 2 meses el tratamiento del estatuto. Y entendemos perfectamente por qué lo hacen, ya que en el Consejo Superior Universitario están prácticamente todos los que manejan la universidad y a quienes les favorece el nuevo estatuto. El actual estatuto, perdón. El nuevo estatuto contempla, básicamente hablando, lo que es la democracia, la participación y la transparencia. Hay mecanismos de control, los decanos, el rector pierden sus superpoderes que ahora mismo tienen gracias al estatuto. Se controlan más lo que son los cargos de confianza, se limitan, o sea, hace también una mejor selección de los que van a formar parte de tanto funcionarios y docentes en las facultades. Y también está el tema del gobierno, que es el punto que más le preocupa a ellos, ya que la propuesta propone la equidad entre docentes y estudiantes dentro de los consejos directivos, del Consejo Superior y de la Asamblea Universitaria. Actualmente ellos, los docentes, tienen mayoría propia, entonces ni siquiera tienen que sentarse a hablar con los estudiantes y egresados para tomar las decisiones dentro de la universidad.
Acá
Entonces, eso es.
los reportes hacen específicamente una descripción de los puntos, Liz. Decía, por ejemplo, que los estudiantes, a ver, un poco, buscan esto que mencionas del cortar los superpoderes, pero también las modificaciones tienen que ver con que únicamente los docentes que están en el aula y los docentes investigadores puedan usufructuar estos rubros, y también que los decanos no puedan estar más de 2 periodos al frente de una casa de estudios. Así también que todos los cargos de dirección sean ocupados por personas que cuenten con títulos de nivel terciario y pasar por un llamado a concurso de oposición, así como otras instituciones dependientes de los recursos del Estado.
Así mismo es. Actualmente, por ejemplo, el cargo de docente puede ser equiparado con otros cargos. Por darte un ejemplo, un limpiador puede tener equiparado su cargo a la docencia. Y lo que hace el nuevo estatuto es limitar más el cargo docente y que no se pueda usar como moneda de cambio, como ahora se hace para pagar favores. Uh-huh. Y también es lo mismo que decía sobre los cargos de confianza. Actualmente los directores de carrera, directores académicos de departamento son cargos de confianza, entonces los decanos o el rector tienen la potestad de poner o sacar a las personas cuando esto así lo deseen. Y gracias a eso, ya que estos mismos directores forman parte de los consejos directivos, normalmente lo que pasa es que las decisiones de ellos están subordinadas a lo que requiera el decano. Entonces tenemos consejos directivos manejados por los decanos, ya que los que son miembros dependen laboralmente de él dentro de la facultad. Lo que se quiere es, primero, que los cargos de confianza ya no puedan formar parte de los consejos directivos, y segundo, que los cargos de confianza no sean tan a la ligera, que también haya requisitos que digan quiénes pueden y quiénes no ocupar esos cargos de confianza.
Liz, y en el caso de que decidan, bueno, vamos a ir nuevamente a las movilizaciones, ¿cómo están preparados los estudiantes? ¿Tienen o tendrían la fuerza suficiente como el año pasado como para obligar a un cambio?
Y hay que recordar acá que no solamente está la cuestión del estatuto. Eso fue la cereza que decoró la torta nada más, ya que esta semana vino cargada con las elecciones de decano. Entonces, como la mayoría de los decanos fueron electos y son aquellos que más cuestionamientos tenían y no son aceptados en sus facultades, como por ejemplo el caso de FASEN, el caso de Filosofía, de Ciencias Médicas, de FIUNA, de Ciencias Agrarias. Entonces, este hecho con el cambio del estatuto indignó más aún a la población estudiantil. Tenemos realmente a un estamento estudiantil encendido, y eso está acompañado por docentes y también por egresados, y también toda una sociedad que está expectante a ver qué pasa en la universidad, ya que finalmente a las sociedades a las que respondemos.
Ya. Jorge, ¿tenés alguna consulta?
No, tengo, Liz, yo no sé si vos sabes que yo soy arquitecto.
Y ahora me mencionó eso
Ni siquiera sabes que existe en el Paraguay un arquitecto que se llama Jorge Rubiani. Pero en fin, dijimos, hoy estamos buenos porque es lunes y te perdonamos.
¿Quién es Jorge Rubiani?
No, pero Liz, realmente a mí me encantaría. Yo fui miembro del Centro de Estudiantes de Arquitectura mucho tiempo.
¿En la FAO? En la FAO,
no,
en ese
evento. No se llamaba CEA, Centro de Estudiantes de Arquitectura.
Sí, el CEA. Y en ese entonces era la FAUNA.
Y fui secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Universitaria del Paraguay, también la última federación opositora que hubo en la época de Stroessner. Y tengo una cantidad inmensa de materiales, de cosas, porque todas las luchas se renuevan lamentablemente porque los estudiantes tienen un pasar muy efímero por la universidad.
Sí.
Y cuando pasan hay como una generación que viene y tiene que empezar todo de nuevo. Y lo terrible es que los mismos profesores mediocres siguen estando ahí y perfeccionaron su mediocridad, ¿me comprendes? Entonces ellos tienen una enorme ventaja sobre ustedes, y si las cosas se van a hacer, nosotros formamos un grupo de 10 arquitectos para pelear contra los arquitectos MAU, cuya existencia habrás conocido, porque algunos siguen siendo profesores de la facultad, Y fue una cosa patética. No estamos hablando de 20, de 30, estamos hablando de 450 profesores según un sumario hecho en la misma Facultad de Arquitectura que habían obtenido no solamente notas, sino que sus graduaciones de manera arbitraria o indecorosa, para llamarlo de la manera más generosa posible. Entonces, sí, todo eso estaba evocando mientras vos hablabas con Gladys, y estaba pensando qué lejos están ustedes todavía de conseguir lo que hay que conseguir para que esta universidad y sobre todo la Facultad de Arquitectura responda a los requerimientos de su creación.
Y la verdad que justamente nosotros estamos organizados de modo que los trabajos no se queden en las personas. Uh-huh. Si bien nosotros somos pasajeros, lo que siempre tratamos de hacer es de ir sembrando las semillas en los que están viniendo. Por eso tenemos no solamente lazos con, o no solamente este trabajo lo estamos llevando nosotros que ya estamos en los últimos semestres, sino también en compañeros que están en los primeros, segundos semestres.
Claro.
Y también tenemos nexos con los que son los secundarios. Entonces, uh-huh, lo que tratamos es que se dé esa continuidad y bueno, que cada proceso no tenga que empezar de cero a cada año.
¿Dónde vivís vos, ¿cómo? Liz? ¿Dónde estás?
En Asunción. Ahora mismo estoy por San Lorenzo, pero...
Ya sé,
Asunción.
Mi vida, ¿dónde, en qué barrio de Asunción, calle, número...?
Villa Aurelia.
En Villa Aurelia. ¿Acá cerca de la municipalidad?
Sí.
Cerca de la municipalidad. Muy bien. No te vayas, pero bueno, no voy a preguntar la dirección de tu casa y el número para caerte encima, no, pero te preguntaba nomás, de puro curioso nomás.
Jorge, la asustaste.
No, pero ¿sabes qué? La arquitectura en la facultad, lastimosamente, se está teniendo una concepción muy elitista. No en la facultad, sino que mucha gente que está llevando a cabo lo que es la profesión del arquitecto, lastimosamente lo está convirtiendo en una profesión elitista. Pero bueno, son concepciones que también queremos erradicar.
Sí, sí.
A partir de los cambios que se están haciendo también.
Debe haber algún problema en la carrera y en el ejercicio profesional para que algún tarado como yo venga a hablar por la radio, por ejemplo, para levantarme de madrugada y venir a hablar por la... Bueno, pero en fin, son cosas, Liz. Gracias por tu tiempo y hasta cuando puedas.
Dale.